Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Ex fiscal especial Robert Mueller responde a legisladores en extensa jornada de testimonio. El papel de Cuba y Rusia en Venezuela según Estados Unidos, entrevista con el enviado especial Elliot Abrams. Reacciones en Guatemala tras fracaso del acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos. Y los desafíos del periodismo digital en Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Durante una extensa jornada, el ahora ex fiscal especial Robert Mueller respondió a los legisladores sobre su investigación acerca de la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Durante las dos audiencias, los demócratas insistieron en el papel del presidente Donald Trump en una presunta obstrucción de la justicia. Bricio Segovia siguió ambas audiencias y nos acompaña. Bricio, ¿cuál fue la respuesta del ex fiscal sobre la responsabilidad del presidente Trump en los hechos?
Hola Belén, pues el exfiscal especial que estuvo al frente de la investigación de la trama rusa reiteró las palabras que pues expuso en su informe final con las conclusiones de esta investigación. Dijo una vez más que no exoneraba al presidente de un posible delito de obstrucción a la justicia. Es más, dijo que después de que abandone la presidencia, el mismo Donald Trump podría ser imputado por este presunto delito y ser investigado. Asegura que durante su investigación no pudo hacerlo ya que hubiese ido en contra de la normativa del Departamento de Justicia. Esto es lo que decía Robert Mueller.
¿Total exoneración? ¿En verdad exoneró totalmente al presidente? Ahora, director Mueller, ¿podría explicarnos en términos simples qué significa ese hallazgo para que el pueblo estadounidense pueda entender?
Bueno, el hallazgo indica que el presidente no fue exculpado por los hechos que él presuntamente cometió.
Además, Robert Mueller señaló que el presidente Donald Trump se negó a ser interrogado por su propio equipo, algo que el equipo de Mueller intentó conseguir durante más de un año, señaló el exfiscal especial. También el tema de la interferencia rusa en las presidenciales estadounidenses de 2016 estuvo presente en estas dos audiencias, la primera de ellas ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, liderada por demócratas, y la segunda en la Comisión de Inteligencia. Esto es una de las cuestiones que se sacó en referencia a este tema en la segunda audiencia.
Escuche, ahora sobre la colusión o conspiración, usted no encontró ninguna evidencia de ningún acuerdo, y estoy citándolo, entre los miembros de la campaña de Trump con ningún individuo ruso vinculado con la interferencia en nuestras elecciones, ¿correcto?
Correcto.
Usted también escribió en el reporte que un elemento de alguna de esas obstrucciones a las que se refiere requiere un comportamiento corrupto, ¿correcto?
Intención corrupta, correcto.
Correcto. Y si alguien sabe que no conspiró con nadie de Rusia para afectar las elecciones y ve al gran Departamento de Justicia con personas que odian a esa persona venir detrás de él y luego se nombra una fiscalía especial que contrata a una docena o más de personas que odian a esa persona, y él sabe que es inocente, él no está actuando de manera corrupta para ver que se haga justicia. Lo que está haciendo no es obstruir la justicia, está buscando justicia. Y el hecho de que usted investigara durante dos años significa que usted perpetuó la injusticia.
¿Cuáles son las conclusiones de ambas audiencias? Depende a quién le preguntamos. Demócratas y republicanos dicen que se llevan una victoria después de esta comparecencia del exfiscal especial Robert Mueller. El presidente Donald Trump, por su parte, ha estado tuiteando durante toda la jornada criticando al que estuviera al frente de esta investigación, algo que ya hizo también durante la investigación, y también cuestionó por qué no investigó a ningún demócrata e hizo referencia expresa a la que fue su contrincante en las presidenciales de 2016, Hillary Clinton. Belén.
Vicio, muchas gracias por tu reporte. Vamos a estar atentos a que otras reacciones surjan desde la Casa Blanca y aquí en Washington en relación a este esperado testimonio. El testimonio del ex fiscal especial Robert Mueller acaparó la atención en Washington, como bien decíamos, desde el Capitolio estadounidense. Las reacciones no se hicieron esperar. Jazmín López estuvo recogiendo estas reacciones y nos acompaña con más información. Jazmín, ¿cuál es el sentir en Washington a partir del testimonio del ex fiscal especial?
Belén, el presidente Trump es uno de los que ya reaccionó a las audiencias que se han venido adelantando desde esta mañana en la Cámara de Representantes y lo hizo a través de su cuenta en Twitter, donde criticó la manera en que el exfiscal especial Robert Mueller condujo su testimonio. Y a pesar de que el presidente Donald Trump había dicho que no estaría muy pendiente de lo que aconteciera en estas audiencias, lo cierto es que estuvo retuiteando algunos mensajes de sus seguidores acerca de este evento. Por su parte, el senador Lindsey Graham resaltó la importancia del apoyo de la opinión pública a la hora de iniciar un juicio político.
Jazmín, muchas gracias por tu reporte.
Gracias, Belén.
Al volver de la pausa, el papel de Cuba en la crisis de Venezuela. Segunda parte de la entrevista con Elliot Abrams. Ya volvemos.
La voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Conforman el sistema nervioso del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, asegura el enviado estadounidense Elliot Abrams en entrevista con La Voz de América. Según el diplomático, el espionaje de Cuba a la Fuerza Armada venezolana ha evitado alzamientos militares.
Estados Unidos se mantiene en contacto con militares venezolanos.
Podemos recibir y mandar mensajes.
Lo asegura Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela. En entrevista con La Voz de América, el diplomático dijo que la razón por la que la cúpula militar no ha respaldado a Juan Guaidó es principalmente por la presencia de los cubanos, a quienes acusó.
Lo que están haciendo es espionaje contra los generales exactamente para evitar golpes de Estado.
Esto sería aplicable al 30 de abril, cuando fue frustrado un intento de alzamiento en Caracas. Estados Unidos indicó en esa oportunidad que el fracaso se debió a la influencia rusa en el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, aunque desde el Palacio de Miraflores minimizaron el incidente.
Que yo me iba para Cuba y que los rusos me bajaron a empujones del avión.
La ruta militar, afirma Abrams, no es el objetivo de Estados Unidos, que prefiere una estrategia que busque generar una transición pacífica en el poder, aunque no descarta ninguna opción.
Si usted había dicho a George H.W. Bush en el año 88, usted va a hacer una invasión de Panamá, él habría dicho, usted es loco. Bueno, se pasó.
¿Y cuál es la diferencia entre ese momento y el que estamos viviendo con Venezuela?
El problema de Venezuela es más grande en el sentido de que el país es más grande, entonces es más complicado.
Maduro acusa a Estados Unidos de querer derrocarlo a través de la fuerza. Guaidó, por su parte, insiste en un cambio que pase por lo que denomina el cese a la usurpación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en Venezuela, el ejército venezolano inició este miércoles ejercicios militares en varios puntos de ese país. Las maniobras ocurren días después de incidentes entre aviones estadounidenses en el Mar Caribe, en los que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de invadir su espacio aéreo. Adriana Núñez Rabascal nos acompaña vía Skype desde Caracas. Adriana, ¿qué dijo el presidente Nicolás Maduro sobre estas maniobras y cuál es su objetivo?
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, manifestó que las maniobras militares se extenderán hasta el próximo 30 de agosto y tienen como objetivo probar los equipos militares de la Fuerza Armada Nacional para intentar defender a la nación por la vía aérea, marítima, así como también terrestre, tras este incidente que el gobierno venezolano calificó como un ataque de los Estados Unidos. Es la segunda vez este año que el gobierno en disputa prueba este tipo de equipos militares. Hay que decir que unos 200.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional estarán participando en estas maniobras que, de acuerdo con lo que dijo Nicolás Maduro, también buscan evitar una supuesta amenaza extranjera, así como también las amenazas que considera existen del narcotráfico.
Adriana, muchas gracias por tu reporte desde Caracas. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la reincorporación del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. La Voz de América conversó con expertos quienes explican los alcances de este tratado, como nos cuenta Álvaro Algarra desde Caracas.
El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o TIAR, establece asistencia, incluida la militar, ante cualquier agresión, conflicto o situación de riesgo a los países de América. El internacionalista y abogado Oscar Arnal explicó las implicaciones de esa acción ejercida por la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
Bueno, muy importante que se aplique el TIAR en Venezuela o que se pueda aplicar el TIAR en Venezuela. Claro, hace falta que la mayoría de los países que han suscrito ese acuerdo o ese tratado así lo decida.
El especialista agregó que los tratados se aprueban como las leyes y ese paso dado por la Asamblea Nacional le da legitimidad y no necesita la aprobación del gobierno en disputa.
Basta que la Asamblea Nacional y el presidente encargado, Juan Guaidó, evidentemente nos metan dentro del TIAR nuevamente, nos reintegren al TIAR para estar ahí interpretando que la Asamblea declaró a Juan Guaidó como presidente encargado, ¿no?
En ese sentido, la activista de derechos humanos Evelyn Harrison expresó su satisfacción por la reincorporación de Venezuela al TIAR al tiempo que pidió ayuda a la comunidad internacional.
Insto al mundo completo a que nos apoye. Acá vivimos en una dictadura sanguinaria, cruel, corrupta y totalmente ineficaz.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, por su parte, repudió la medida ejercida por el Parlamento y reiteró que forma parte de las acciones que impulsa ilegalmente la llamada extrema derecha en su búsqueda de una intervención militar. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos sigue comprometido con la búsqueda de una solución a la crisis de Venezuela, así lo aseguran legisladores en Washington, aunque reconocen que la situación se agrava con el paso del tiempo, como nos cuenta Jacopo Luzzi a continuación.
Venezuela sigue siendo un tema importante para los legisladores del Congreso estadounidense, sobre todo considerando el empeoramiento de la crisis humanitaria y el impasse político en Caracas, sin mencionar la intromisión de naciones extranjeras como Cuba, China y Rusia, tanto que sobre este último país, John Cornyn, senador republicano de Texas, durante un evento en Washington recordó el impacto negativo de Rusia en la búsqueda de una solución a la cuestión venezolana.
Los rusos se dicen a sí mismos cada mañana cuando se levantan. Putin dijo esto específicamente. ¿Dónde están los estadounidenses teniendo problemas y cómo podemos empeorarlos? Así que los rusos están haciendo lo suyo en Venezuela, tratando de empeorar las cosas y ciertamente sin aportar soluciones a ese problema.
Según Cornyn, la crisis venezolana podría crecer hasta convertirse en un problema directo para Estados Unidos, con miles de migrantes venezolanos llegando a la frontera en búsqueda de asilo. Por esa razón, Cornyn asegura que Estados Unidos sigue estando comprometido, pero reconoce la situación de casi estancamiento ahora.
Me gustaría que pudiéramos hacer más, porque si no podemos lidiar con algo como esto en nuestro patio trasero, ¿cuánto más difícil es tratar con otras partes más remotas del mundo?
La esperanza del senador es que esta lucha a largo plazo se pueda resolver, sobre todo teniendo en cuenta los posibles efectos en la geopolítica internacional.
Creo que sería un verdadero golpe para Cuba, Rusia y nuestros otros adversarios.
El objetivo, afirma Cornyn, es seguir trabajando con sus aliados como Colombia para conseguir una solución a la crisis en Venezuela. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Al volver de la pausa, reacciones en Guatemala a las políticas inmigratorias de Washington. Detalles en instantes.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El fracaso del acuerdo de tercer país seguro entre Guatemala y Estados Unidos y las políticas inmigratorias del gobierno del presidente Trump generan preocupación en Guatemala. Desde el gobierno hasta la sociedad civil crece la incertidumbre.
Posibles nuevos aranceles y la imposición de tarifas a las remesas es la principal preocupación de Guatemala tras el anuncio del presidente Donald Trump. Preocupan particularmente el importante monto de dinero que ingresa a través de las remesas cada año y el sector empresarial, el cual alerta de las repercusiones negativas, pues Guatemala exporta 3.900 millones de dólares a Estados Unidos cada año.
Bueno, en primer lugar, cualquier imposición de arancel o impuesto a las remesas y transferencias de Estados Unidos sería muy dañino para el país. Guatemala exporta más de 4.000 millones de dólares a Estados Unidos y más de 1 millón de personas depende de esto.
Para el analista Eduardo Stein de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, las amenazas de Trump pueden ser contraproducentes.
Las consecuencias, si es que implementaran esas sanciones que él anuncia, serían desastrosas para Guatemala, pero contrario a lo que él pretende, producirían más migración ilegal hacia Estados Unidos.
Mientras tanto, a través de un mensaje emitido por el canal de gobierno, el presidente Jimmy Morales responsabiliza a la Corte de Constitucionalidad por la reacción de Donald Trump.
El organismo ejecutivo,
siempre fue muy consciente de las medidas que el gobierno norteamericano podría tomar si negábamos el apoyo. Ahora, espero que cada actor involucrado asuma su responsabilidad.
La Corte de Constitucionalidad respondió:
no podemos asumir responsabilidades por acciones de otros funcionarios públicos con impacto para Guatemala.
Según empresarios, entre los afectados se cuentan más de 1 millón de personas que se benefician de las exportaciones a Estados Unidos y más de 3 millones que dependen de las remesas familiares. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Tras más de 10 días de protestas, se anticipa que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, renuncie este miércoles. Multitudes de puertorriqueños, contados por miles y en algunos casos cientos de miles, han salido a las calles para exigir la renuncia de Rosselló. El desencadenante directo fue la filtración de casi 900 páginas de un grupo de chat publicadas por el Centro de Periodismo Investigativo. En ellas reinaban comentarios sexistas, homofóbicos, clasistas, misóginos y violentos. También contenían evidencia de corrupción profunda en el gobierno de la isla.
No, no, no. No le quiere dar ni un poquito de break, para nada, porque no confiamos en él. Para nada confiamos en él, para nada, de verdad, porque ha dicho tantas mentiras que realmente, tú sabes, está bien una, dos, pero caramba, tantas, ¿no?
El periodismo digital y ciudadano se debate entre la veracidad y la inmediatez en medio de tiempos cambiantes. Así se define el ejercicio de informar en la era digital durante la conferencia de la Sociedad Interamericana de Prensa que tiene lugar en Miami.
Más allá de estar en línea, ahora la preferencia de permanecer informado es a través de un teléfono celular inteligente. Esa es la conclusión de Daniel Haddad, director de la agencia Infobae, quien reafirmó la voluntad de romper cercos de censura en países de la región.
Nosotros tenemos 10 periodistas hoy trabajando dentro de Venezuela. Creemos que Venezuela es de esas deudas morales que tenemos todos los latinoamericanos y tratamos de que los venezolanos nos lean de distintas maneras. Sabemos que Facebook les cuesta mucho al régimen censurarlo, o a través de AMP, que es un sistema de páginas de Google.
En la conferencia CIP Connect 2019 se advirtió sobre la importancia del periodismo en manos de los ciudadanos con acceso a la tecnología y se enfatizó en la interactividad con la audiencia de medios informativos.
La gente o las audiencias están pidiendo participación, más allá de si hay noticias de periodismo de investigación, noticias de farándula, noticias de deportes. La gente quiere participar y ser protagonista.
Algunos editores se enfocaron en que hay que cuidar el ejercicio del periodismo ciudadano en lugar de la rapidez de presentar la noticia.
Y más vale esperar 5 minutos, 10 minutos o 2 horas antes de publicar algo, pero tenemos que estar al 100% seguros de que la información que estamos ofreciendo es verdad.
Aunque esto, dicen otros, sin descuidar los más importantes aspectos del periodismo actual.
No solamente organizarse, también tengan los medios para poder producir sus noticias, porque estamos hablando de equipamiento, en el caso de medios audiovisuales, de medios de comunicación para poder difundir sus informaciones.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, los vínculos entre la obesidad y el uso de la tecnología. Detalles en instantes.
Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
$5,000 millones y se someterá a una nueva supervisión federal para resolver una investigación sobre privacidad. El acuerdo entre la Comisión Federal de Comercio y Facebook alega que el gigante de la tecnología engañó a los usuarios sobre la forma en que manejaba sus datos privados. Los científicos han notado que a medida que el uso de la tecnología se vuelve más frecuente, las personas también aumentan de peso. Un estudio de la Universidad Rice analiza si existe un vínculo entre los hábitos tecnológicos y la obesidad.
¿Alguna vez ha estado en diferentes páginas en redes sociales y se ha preguntado a dónde se le fue el tiempo? Richard López, investigador en neurociencia cognitiva y psicología, dice que este tipo de multitarea inconsciente en varios dispositivos digitales está vinculada a la obesidad.
Vemos un aumento bastante interesante en las tasas de obesidad y en la obesidad infantil, casi al mismo tiempo que los teléfonos cambian de teléfonos plegables a teléfonos inteligentes.
Los investigadores encuestaron a 132 adultos en edad universitaria. La consulta hizo preguntas a los participantes, tales como con qué frecuencia se distraen por las notificaciones en su teléfono. Los investigadores también midieron la grasa corporal de los participantes.
Encontramos que aquellos que reportaron realizar múltiples tareas con más frecuencia con sus dispositivos tenían un mayor riesgo de obesidad.
Luego, a 72 de los participantes se les tomaron imágenes cerebrales.
Encontramos una relación en la que aquellos que realizan muchas actividades multitarea tienen más actividades relacionadas con la recompensa en los sistemas cerebrales que conducen la conducta alimentaria.
López dice que se necesitan más estudios que hagan un seguimiento de las personas a lo largo del tiempo para ver si la obesidad genera una multitarea sin sentido con dispositivos digitales o si las personas que cambian de dispositivo se vuelven obesas con el tiempo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Han pasado muchos años desde que los niños pasaban horas practicando caligrafía, algo que fue sustituido por los teclados de las computadoras. Pero ahora un nuevo estudio sugiere que la escritura a mano puede ayudar a los jóvenes disléxicos a mejorar su lectura.
Varias veces a la semana, los estudiantes de la escuela St. Luke en McLean, Virginia, reciben clases de escritura cursiva. Lápiz en mano, aprenden a formar bucles, líneas y círculos ordenados.
Lo grande de la cursiva es que todos tienen su propia manera de cómo hacerlo, ya sabes, de cómo formar una letra. Pero a medida que envejecemos, desarrollamos nuestro propio flujo hacia la escritura cursiva, y es único.
La terapeuta Deborah Spear ayuda a estudiantes con dislexia, un trastorno que dificulta la lectura o interpretación de letras, palabras y símbolos. Spear dice que practicar la escritura a mano, especialmente la cursiva, ayuda a estos niños a mejorar la lectura porque al practicar las curvas y formas de las letras, tienen mayor posibilidad de ser retenidas en la memoria.
Siempre enseñamos a los estudiantes que sus manos les ayudan a leer. Siempre empezamos con la escritura en el aire.
Por esta razón, los estudiantes escriben una letra en el aire y la van leyendo en voz alta al mismo momento en que la escriben. Y es que conectar las letras en el papel ayuda a los estudiantes a ver cada letra con mayor claridad, un beneficio que no obtienen si se escribe en un teclado.
Simplemente mover los dedos no es lo mismo que comprometer todo el músculo del brazo con la escritura a mano.
Según la terapeuta Spear, escribir a mano es una lección de vida, sin importar cuánto utilicemos la cursiva en los próximos años. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Estos intrépidos surfistas participan de una competencia que tiene lugar en España. Los deportistas aprovechan los fuertes vientos típicos de esta temporada para participar de esta competición. El equipo A finalmente se consagró campeón de la competencia. Les informó Belén Mora.